¿Por qué no oramos y después, mientras que ustedes recuperen su aliento, vamos a leer la Biblia juntos? Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por amarnos, por cuidarnos. Y ahora en ese momento te queremos decir que nosotros reconocemos que tú nos hables cuando leemos ese libro. Entonces queremos que tú nos hables ahora a través de ese libro. Y también queremos decirte gracias por eso. Gracias por hablarnos. Hoy queremos escuchar tu voz. Ayúdame a explicar bien. Y Dios, más que todo, te pedimos que nos ayudes a verte, conocerte y amarte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, estamos pasando, iba a decir de volada, pero no. Estamos pasando por el libro de Mateo, poco a poco, viendo lo que Mateo escribió de la vida de Jesús y de lo que él grabó de la palabra que Jesús decía, con el fin de ver y escuchar a Cristo y poder obedecer e imitarle. Entonces ese es el propósito de ese estudio. Bueno, es el propósito de todo estudio bíblico, pero específicamente es el propósito de ese estudio de Mateo. Y lo que hemos estado viendo en Mateo, en el capítulo 4, es un resumen, una introducción, un repaso del ministerio de Jesús. Y Mateo lo hace de la forma de contarnos lo que Jesús hacía al principio de su ministerio. Pero después, al seguir leyendo Mateo, y si lees Marco, Lucas, Juan, los otros evangelios, te das cuenta que Jesús hacía lo que Mateo dice que hizo al principio de su ministerio, lo hacía durante todo su ministerio. Era su forma de ministrar, podría decir que era su misión. ¿O era su propósito? Su vida giraba alrededor de eso. ¿Qué hacía Jesús? Vimos que él pasaba tiempo con personas lejos de Dios. Compartía su vida, su amistad con personas que estaban lejos de su Padre. Entonces dijimos, si vamos a ser como Cristo, tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que abrir espacio en nuestra vida para compartir la vida con personas lejos de Dios. Y también vimos que Jesús proclamaba, decía, anunciaba el Evangelio, la buena noticia de cómo tener paz con Dios a las personas que estaban alrededor de él. Entonces dijimos, si Jesús lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo también. Y la semana pasada vimos que la historia de Dios, la creación, la rebeldía, la reconciliación y la... tenemos que ir a pazcondios.com y ver el mensaje de domingo pasado. La restauración es la cuarta. Si nosotros podemos aprender y grabar esa historia en nuestra memoria, por lo menos esas cuatro palabras, es un resumen del Evangelio y lo podemos usar para compartirlo con otras personas. Entonces, en esa semana, el texto nos lleva a una pregunta y contesta la pregunta también. Nos lleva a la pregunta de ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de una persona que sigue a Cristo? El texto hoy levanta y contesta esa pregunta en su contexto. Lo veremos. Y es una pregunta, buena pregunta a hacer de vez en cuando, porque nosotros vivimos en un mundo en que en la cultura religiosa parece que ser un cristiano no es lo que era para ellos antes. Déjenme explicar. Si tú fueras un extraterrestre, yo no digo que existen, pero lo digo imaginando si tú fueras uno de otro planeta y tú llegaras a ese planeta de visita y tú mirando alrededor decidieras un día, yo quiero averiguar ¿qué es lo que son esas personas que se llaman cristianos? Yo sé que Cristo, cristianos, ellos quieren o que están relacionados con Cristo, pero ¿qué es lo que son? Y si tú solo observaras, olvida todo lo que has visto en tu vida de religiones, de iglesias y la Biblia y todo, solo por observar el mundo cristiano de hoy, llegarías a la conclusión que son personas que pertenecen a un grupo y si preguntaras, dirías, somos salvos, creemos que Dios nos ha salvado. Y eso es universal en todas las religiones cristianas del mundo, que somos salvos. Y después te fijarías que son personas que muchas veces no son buenas, pero tratan de ser buenas. Tratan de ser, parece, mejores versiones de las personas que hubieran sido si no fueran cristianos. Entonces, como que están tratando de mejorarse. Entonces, son personas salvas, personas buenas, y van a un lugar que llaman iglesia todos los domingos. No importa si es templo, catedral. No. Van a un lugar, van a una iglesia, van a una reunión. Entonces, tú, por verlo de afuera, llegarías a la conclusión que ser cristiano es ser una persona que es salva, que es buena y que vive una vida más o menos normal y que va los domingos a una reunión. Eso es lo que uno observando pensaría. Y lo que veremos es que eso no es lo que Jesús, la llamada de Jesús a la gente, pero nosotros viviendo en esa cultura en que ser cristiano, ser seguidor de Cristo, tener una relación con Dios, significa ser salvo, ser bueno, normal, ir a la iglesia los domingos, nosotros fácilmente empezamos a creer eso y empezamos a vivir como personas que decimos yo sigo a Cristo, pero lo que queremos decir realmente es trato de portarme bien y voy a la iglesia los domingos. Y después nos enfrentamos con un pasaje como lo que hemos estado viendo en Mateo 4, donde Jesús Mateo explica la misión de Jesús y cómo Jesús vivía toda su vida enfocado en esa misión. Y nosotros quisiéramos creer que eso es opcional para nosotros, que no necesariamente tenemos que tener el mismo enfoque, la misma entrega, el mismo propósito que Jesús tenía en nuestra vida para poder seguirle, para poder ser salvo, para ser hijos de Dios. Que quisiéramos creer que podríamos tener nuestra misión personal, o sea, el enfoque de nuestra vida, y no importa si es, no sé, tu trabajo, acumular dinero, comprar cosas, tu familia, placer, diversión, deportes, no importa cuál es, pero todos tenemos algo que quisiéramos que nuestra vida girara alrededor de eso. Y decimos, y me voy a portar bien y voy a la iglesia. Yo quiero que mi misión, mi vida, gira alrededor de mi misión. Y después vemos la misión de Jesús y decimos, yo no quiero creer que eso es para mí. Más bien, yo quiero creer que las personas que deben vivir con esa misión y ese propósito son los más avanzados, los pastores y los líderes, por lo menos. Ellos sí deberían tener la misma misión de Jesús. Nosotros los cristianos normales, vamos a ser buenas personas y vamos a la iglesia los domingos. Eso es suficiente. Quisiéramos creer que solo los más avanzados, los más entregados fueran así y no todos, pero no es así. Cuando vemos a la llamada que Jesús hace a los que van a seguirle, nos damos cuenta rápidamente que seguir a Jesús significa tener su misma misión y su mismo propósito. Significa que no es opcional vivir como vivía Jesús si vamos a andar con Jesús, si vamos a ser sus seguidores. Hoy lo que vamos a ver, por ver lo que Jesús decía, vamos a ver qué es lo que significa seguir a Cristo. Y mire, eso te va a ayudar. Si ya has tomado tu decisión de seguir a Cristo y te has entregado y te arrepentiste, te bautizaste y tú dijiste, Jesús, tú eres mi Señor. Okay. Eso va a servir para ti de recordarte del estilo de vida que Jesús desea de sus seguidores, de lo que realmente significa seguir a Cristo, para que tú, si te llamas seguidor de Cristo, seguidora de Jesús, mire, para que tú realmente en este año vivas tu vida como las personas que Jesús llama a seguirle. Y mi oración es que nosotros podamos vivir más entregados y más enfocados en la misión de Jesús en este año. Y si tú no has tomado la decisión todavía de seguir a Jesús, tú estás investigando, tú estás escuchando, oyendo, y ves a Jesús y ves a su llamada y estás pensando en arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo y sabes que Dios te va a perdonar y va a ser su hijo y también hoy te va a ayudar porque te va a hacer ver, por lo que dice Jesús, veremos claramente a cuál es la vida a la cual estarás entrando por tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces te va a ayudar a llegar a tomar esa decisión. Mi oración para ti es que por ver la llamada de Jesús, que tú sentirás esas palabras que Jesús decía a la gente antes y que tú dirás, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y que tú decidirás seguir a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? De verdad, ¿qué significa? Y para contestar esa pregunta, veremos la llamada que Jesús hacía a sus discípulos. Y lo que veremos es que seguir a Jesús significa ser un seguidor que hace otros seguidores. Jesús nos llama a ser seguidores que hacen otros seguidores. Esa es la llamada de Jesús. ¿Qué quiero decir? Veremos lo que dijo Jesús. En Mateo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. echando una red al mar porque eran pescadores. Entonces, si cierro los ojos y pienso que por un momento me imagino que Jesús está caminando, ahí está el gran lago, el mar, y Él está caminando, ellos están echando la red en el agua. Probablemente estaban en su lanchita, su barca, estaban en el mar y estaban echando la red y Jesús los vio. Y Él dijo, vengan en pos de mí, o sea, sígueme, vengan en pos de mí y yo los haré que pescadores de hombres. Entonces, esa es la llamada de Jesús a ellos. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Entonces, ¿qué vemos ahí? La llamada de Jesús. Empezó Él a llamar a la gente a seguirle. Y después, a continuación, lo que veremos es que Jesús siempre seguía con esa llamada. Era su llamada, sígueme, sígueme. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos lo que es la llamada que Jesús hacía y hace a los que serán sus seguidores. Tiene dos partes. Miran el verso 19. Vengan en pos de mí, primera parte, es seguirme, caminar atrás de mí. En el día de ellos, eso significaba, vas a ser mi discípulo. Discípulo significa seguidor. El discípulo de un maestro era una persona que andaba atrás de un maestro y escuchaba sus palabras y miraba su vida y meditaba en lo que él decía y lo que él hacía y trataba de imitar a ese maestro. Entonces Jesús le dijo, síguenme, sean mis discípulos, sean personas que caminen atrás de mí, que vayan conmigo, que compartan la vida conmigo, por lo menos por un tiempo, y van a verme, van a oírme, van a imitarme. Esa es la meta de un seguidor, de un discípulo. Entonces la primera parte de ser seguidores, y la segunda parte, seguidores que hacen otros seguidores. Mira la segunda parte de 19, y yo los haré pescadores de hombres. Ahora, si tú has estado alrededor de iglesias de religión por mucho tiempo, tú habrás escuchado esa frase antes. Hasta hay canciones de eso, tanto que al leerlo no te parece extraño, no te parece un poco raro. Pero piensa por un momento que nunca había leído eso y solo estás escuchando, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y tú, me imagino que tú no trabajas en la pesca, yo tampoco, okay, tenemos eso en común. Y Jesús dice, yo los haré pescadores de hombres. Y yo digo, Qué raro, eso suena raro, ¿de qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Pero piensa en este momento, en ese instante, y Jesús está caminando al par del mar de Galilea, imaginando, y ellos están pescando en el momento. Y dice, ven en pos de mí, y usa la ocupación, el trabajo de ellos, la profesión de ellos, para enseñarles qué significa seguirle. Ven en pos de mí, o sea, van a aprender, van a imitarme, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué? Yo voy a hacer que ustedes ayuden a otros a seguirme. Jesús nos llama a ser seguidores que hacen otros seguidores, seguidores que hacen otros seguidores. Si tú dices, espérate, eso es para ellos, pero yo no estoy pescando, no tengo mi lancha, yo no estoy en el mar de Galilea, Jesús nunca me ha llegado a decir yo te voy a ser pescador de hombres, eso era para ellos, tal vez para nosotros hoy día seguir a Cristo significa algo diferente. Mira al final de su tiempo con esos mismos hombres y los demás que Jesús llamó en Mateo 28, él había muerto, había resucitado de la muerte, estaba al punto de extender sus brazos y ser levantado a los cielos y mira lo que dice a esos mismos hombres. Y los demás que había llamado en el verso 18, en adelante dice, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos o seguidores. Se dice, yo soy Dios, tengo toda la autoridad, yo soy Dios, me levanté de la muerte, yo soy Dios, vayan a ser otros seguidores. ¿Recuerdan cómo yo llamé a ustedes a ser mis seguidores? Ok, llaman a otros a ser mis seguidores también, a hacer lo mismo. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, llevarlos al momento de tomar la decisión de ver tu vida y escuchar tus palabras, hacer que ellos quieren seguirme y que ellos saben cómo seguirme. Llevarlos al momento que ellos deciden, ok, yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a ser como tú. Tú me has estado guiando. Yo voy a ser como tú. Yo voy a seguir a Cristo también. Yo me voy a bautizar. Me voy a arrepentir. Me voy a bautizar. Voy a tomar mi decisión de ser seguidor de Cristo. He estado viendo, observando, aprendiendo. Yo quiero este estilo de vida. Y después dice, y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, después de que tomen esa decisión de ser mis seguidores, la misma decisión que Pedro y su hermano tomaron cuando salieron de la barca y dejaron al instante sus redes y decidieron seguir a Jesús. Cuando nos bautizamos, esta es la decisión que estamos tomando. Yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a ser un seguidor. Y después, dice, y después enseñándoles a guardar, obedecer, hacer, cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, no llenando su cabeza con información, sino enseñándoles a obedecer lo que yo decía. No es hablar tanto de la Biblia, sino leer algo y después ponerlo en práctica. Leer algo y hacerlo. Es obedecer y guiarles en hacer eso. O sea, hacer seguidores, ser seguidores que hacen otros seguidores. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Era su llamada para ellos. Y después él dijo, esa es la llamada para todos. Y todos mis seguidores deben hacer otros seguidores. Entonces, ahí hallamos la respuesta. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa tener una relación con Dios a través de Jesús? Significa ser un seguidor de Cristo. Un seguidor que hace otros seguidores. Entonces, si eso es lo que significa seguir a Jesús, entonces yo me pongo a pensar, ok, ¿cómo lo hacemos? En términos prácticos, ¿cómo seguimos a Cristo? ¿Y cómo ayudamos a otros? ¿Cómo hacemos otros seguidores? ¿Cómo hacemos eso? En vez de tener un tiempo de preguntas y respuestas, bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero en vez de que ustedes me pregunten y yo contesto, yo hice de antemano una lista de las preguntas más comunes que yo he recibido o que yo he hecho de mí mismo cuando he visto esos versos y pensado en ese tema. Y tal vez algunas de esas preguntas se va a ayudar a ver cómo tú puedes seguir mejor a Jesús y cómo puedes hacer otros seguidores. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús y ser un seguidor que hace otros seguidores? ¿Y cómo lo hacemos? La primera pregunta es obvia. ¿Qué es un seguidor? ¿Qué es un seguidor? ¿Es un miembro de tu iglesia? ¿O es una persona bautizada? ¿Cuál es la definición de un seguidor, un discípulo de Cristo? ¿Qué era un seguidor en tiempo de ellos? ¿A qué llamaba a ellos Jesús? Era una persona que pasaba tiempo con Jesús y cada vez más lo imitaba, lo estudiaba y lo imitaba, tenía una relación con él. Y si nosotros decimos, pero no estamos con Cristo, ¿cómo vamos a pasar tiempo con él y observarlo y después llegar a imitarlo? Pues nosotros podemos, igual que ellos, aunque no estamos caminando literalmente con Jesús, podemos hacer la misma cosa. Podemos estar con Jesús, escuchar a Jesús, imitar a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pero primero es por pensar en conocer a Cristo como una relación. Él nos llama, ¿qué dice a sus seguidores al final? Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Él dice, yo los amo. Jesús nos ama, cantamos eso. Cantamos eso, Jesús nos ama y cuánto te amo, Dios, y cantamos de eso, y Él nos ama, nosotros debemos amarlo, tenemos una relación con Jesús, una amistad como si fuera una persona real, porque es un ser real, Él nos conoce, y si somos sus seguidores, su Espíritu mora en nosotros, es lo que recibimos en el bautismo, la gran promesa en Hechos 2:38 es el perdón de los pecados, pero aún más grande es el don del Espíritu, el Espíritu que hace que nos conecta con Cristo. Lea Juan 16, dice que el Espíritu toma lo suyo, lo de Jesús, y lo da a nosotros, o sea, nos conecta con Cristo. El Espíritu Santo es nuestra conexión con Jesús y podemos tener cercanía con Cristo por medio de su Espíritu. ¿Cómo practicamos eso? Lo practicamos por leer la Biblia. ¿Lees tu Biblia porque sabes que debes leerlo o lees tu Biblia porque quieres escuchar a Jesús? ¿Por qué oras? Porque yo fui criado en un hogar en que eso es bueno, no es malo, pero siempre orábamos antes de poner comida en la boca. Entonces yo siempre tenía temor de poner algo en comida en mi boca sin orar primero. No sabía que temía que iba a pasar, pero siempre oraba porque ese llegaba a ser costumbre. Y no es malo tener esa costumbre, pero mire, oras porque es tu costumbre. Antes de dormir oro, bueno, me levanto oro, antes de comer. O oras porque quieres hablar con Jesús. Un seguidor vive cerca de Jesús, de la misma forma que siempre estamos en comunicación constante con medio mundo. ¿Qué tal siempre estar hablando con Cristo y siempre estar haciéndole preguntas y confiando que su Espíritu en nosotros nos va a ir guiando, hablando con Cristo en nuestra mente? Ni tenemos que mover los dedos, lo podemos hacer cuando estamos manejando, tener esa comunicación, esa comunión con Cristo. Por eso debemos ayunar, porque cuando ayunamos traemos más intensidad. Él dijo que sus seguidores iban a ayunar después de que Él se fue. ¿Por qué? Porque Él no estaba con ellos. Y es decir, que nosotros queremos más intensidad, queremos buscarlo porque queremos estar cerca de Él, porque cantamos a Jesús. Si te fijas, muchas de las canciones son canciones cantadas a Jesús. Y si te pones a pensar, ¿no es raro cantar a otra persona? Tal vez raro es la palabra incorrecta. Es una de las cosas más íntimas que tú puedes hacer con otra persona. Si una persona estuviera sentado aquí en esa silla, y yo bajaré y empezar a cantar a esta persona, ¿qué sentirías tú? Incómodo, ¿no? Yo sentiría incómodo. Déjale, ya. Eso es raro, se siente raro cantando a una persona. Por eso cuando cantamos, no, mira, cuando cantamos karaoke o lo que sea, no queremos quedar viendo a nadie porque se siente raro cantar a una persona. Es un acto muy íntimo y nosotros cantamos a Jesús. ¿Por qué? Porque compartimos una amistad, una relación con Él. Él nos conoce, nosotros lo conocemos. El seguidor es una persona que pasa tiempo con Cristo, que lo observa, que lo estudia, que lo escucha y que lo imita. Que lo imita. Es una persona que va imitándolo más y más. ¿Es una persona que es exactamente como Jesús? No. Es una persona que quiere imitarlo más cada día. Ese es un seguidor. ¿Y quién puede seguir? Otra pregunta. ¿Quién puede seguir? Quien sea, quien quiera, cualquier persona que quiere seguir puede seguir. Entonces la otra pregunta es, ¿qué separa los que están siguiendo a Jesús de los que no están siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la diferencia y la distinción entre los que están siguiendo y los que no? Otra forma de hacer la pregunta sería, ¿cómo decidimos seguir a Cristo? La canción, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuándo tomamos la decisión? ¿Cómo decidimos seguir a Cristo? Es tomar esa decisión que Él describe en la Gran Comisión, lo que acabamos de ver en el verso 20 de Mateo, donde Él dice, bautizándolos, en el 19, bautizándolos. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, estamos entregándonos a Cristo y estamos cruzando la línea de ser una persona que está investigando y pensando en seguir a Cristo, a ser una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Otra pregunta, pensando que si es seguidor, y tal vez pensaste en eso, si Jesús nos llama a seguir y hacer otros seguidores, hacer un seguidor que hace otros seguidores, tal vez tú pensaste, espérate, pero ¿quién debería hacer otros seguidores? ¿Quién debería enseñar a otros a seguir? Okay, tal vez el predicador, el pastor, tal vez los líderes, tal vez los que tienen mucho tiempo, pero yo me bautizo y después salgo del agua, ¿debería inmediatamente ayudar a otros a seguir a Cristo? ¿O no debería aprender primero y pasar un tiempo madurándome? Y mire, no me malentiendas, porque más tiempo que tú tienes de leer la Biblia, de andar con Cristo, de estar hablando a otros de Jesús, de guiar a otras personas, mejor vas a poder guiar. Pero todo seguidor debe dedicarse a hacer otros seguidores. ¿Por qué? Porque la llamada era universal en la Gran Comisión. Todos sus seguidores deben hacer otros seguidores. Debe ser nuestra gran meta de nuestra vida. Entonces tú dices, okay. Entonces si yo debo hacer seguidores, si yo estoy siguiendo a Cristo, es lo que la llamada de Él para mí, no solo para el que está enfrente o el líder, para mí. Otra pregunta que tenemos, ¿de quiénes hago seguidores? ¿De quiénes son las personas? Él dice todas las naciones. Y si yo debo hacer seguidores, ¿de quiénes debo hacer seguidores yo? Y para contestar eso, yo diría, mira alrededor de ti. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto cerca de ti, alrededor de ti, en tu vida? Personas que en su soberanía Dios ha decidido que Él quiere que ellos tengan contacto contigo. Tal vez viven contigo en tu casa, tal vez pasen tiempo juntos, tal vez son parte de tu círculo, de tu mundo. ¿Quién está cerca de ti? Y por ver la gran comisión, donde Él dice, hagan discípulos, seguidores de todas las naciones, bautizándolos, que okay, este es el momento de decidir seguir a Cristo, y después enseñándoles a obedecer todo. En medio de ese proceso hay una decisión, y por un lado de la decisión de seguir a Cristo, de bautizarse, es ayudar a personas que no están pensando en seguir a Cristo a empezar a tomar pasos y empezar a ver por tu ejemplo y por tu vida, oír por tus palabras, a empezar a interesarse en seguir a Cristo, por observar tu vida. Están viendo cómo sería su vida si tomaran esa decisión de ayudar a personas lejos de Dios a llegar al momento de decir, sí, yo quiero eso, yo quiero seguir a Cristo. Y después hay que seguir ayudándoles a crecer, a imitar más a Cristo, a ser seguidores que hacen otros seguidores, a pasar la vida con ellos, caminando con ellos, ayudándoles a crecer. Entonces, si hay personas de este lado de la decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Cristo, hay personas de ese otro lado que ya han tomado esa decisión, y si nosotros tenemos que cumplir ese mandamiento, cada uno de nosotros debemos, que seguimos a Jesús, debemos cumplir ese mandamiento. Entonces, yo pienso, lógicamente, yo debería tener por lo menos una persona en mi vida que yo digo, esa es mi persona que está a ese lado de la decisión, a quien yo estoy tratando de guiar a que conozca a Cristo. Y debería tener otra persona en mi mente, decir, esa es la persona que parte de mí, y yo estoy tratando de ayudar a esa persona a conocer a Cristo. Entonces la pregunta para todos es, si tú sigues a Cristo y la gran comisión es para ti, ¿quién es tu persona de afuera y quién es tu persona de adentro? ¿Quién es la persona que todavía no ha tomado su decisión y tú estás ayudándole a crecer? Y piensa en la gente en tu vida, el Espíritu Santo te guía y te dice a quién. ¿Y quién es tu persona que ya es cristiano, en quien tú estás invirtiendo? Otra pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser seguidores? ¿Cómo hago otros seguidores? No voy a caminar por el mar y decir, ven a seguirme, porque no es seguirme a mí, es seguir a Cristo. ¿Cómo hago para ser seguidores de Jesús? Eso es sencillamente lo que va implícito en la gran comisión, es tomar la responsabilidad. Escuchen, no por lo que hace la persona. Si tú estás guiando a alguien a seguir a Cristo, tú no eres responsable por las buenas ni por las malas decisiones que esa persona toma. Es tomar la responsabilidad más bien por guiar a esta persona. Ser un seguidor que hace otros seguidores, es decir, yo voy a tomar la responsabilidad por guiar espiritualmente a esa persona. Puede ser que la persona ni sabe, puede ser que es una persona de ese lado tomar la decisión y no quiere nada que ver con Cristo, pero tú sientes, yo debería enfocarme en esa persona, yo quiero guiar a esa persona a Cristo, y tú estás tomando la responsabilidad por guiar a esa persona. Si es una persona de ese lado de la decisión que ya es cristiano, es decir, uno, yo voy a guiar a esa persona. Si quiere estudiar la Biblia conmigo, está bien. Si no, está bien. Pero yo me voy a enfocar en esa persona, ayudarle a caminar y progresar y ser un seguidor que obedece más y más a Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta? Yo creo que hemos contestado esa pregunta, pero ya que tengo mi persona de afuera, mi persona de adentro, y yo he aceptado por adentro, ni le he dicho nada, pero yo sé, yo siento que de Dios yo debería guiar a esas personas, a cuanto ellos me dejan, yo debería guiarles. Entonces, ¿cuál es mi meta con esas personas? ¿Qué dijo Jesús? Ayudarles a seguirme, bautizarse y empezar a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y cuando llegamos a ese punto de que ya obedecemos a todo lo que Jesús manda en esta vida, nunca, nunca va, porque siempre hago más que vemos que no lo estoy obedeciendo, que tengo que obedecer eso. Que entonces ese es un proceso, es un camino. Y lo que nuestra meta con las personas que estamos guiando es ayudarles a tomar su próximo paso. ¿Cuál es la próxima cosa que necesita hacer esa persona para caminar más cerca de Cristo y seguirle mejor? Empezar a orar por la persona, empezar a estudiar, tomar su decisión de bautizarse, empezar con esa área de su vida, esa otra área de su vida. ¿Cómo lo guías? Ayudarle a tomar su próximo paso. Y la última pregunta, ¿cómo guiamos a esas personas? Tú ya has dicho que okay, yo voy a ser responsable por guiar a esa persona y a esa otra persona. Y yo sé que mi meta es ayudarle a tomar su próximo paso, pero ¿qué hago en términos prácticos? ¿Qué hago para ayudarle? Bueno, uno es compartir amistad con esas personas. Jesús compartía amistad con sus seguidores. Compartir su vida con ellos. Eso significa compartir tu vida, tu tiempo, compartir tu casa, compartir tu refri. Bueno, la mesa, comer juntos, significa vivir como familia, vivir en comunidad con las personas que estás guiando, no solo verse una de vez en cuando para hablar de Dios o el de la Biblia. Y significa buscar la forma de ayudarles a seguir mejor a Jesús mientras que están en esta amistad. Eso significa orar por esa persona. Si tú has tomado la responsabilidad por guiar a alguien en tu mente, tú dices, yo siento que se debe, ok, empiezo a orar por esa persona. Sí, pero no quiere estudiar la Biblia conmigo. Está bien, ora. Aunque te diga todas las veces, no quiero leer la Biblia o no quiero tomar mi decisión de entregarme a Jesús por arrepentirme y bautizarme o no quiero dejar eso en mi vida. No, y te dice, no. Mire, tú puedes, si tú sientes que Dios quiere que tú eres que seas responsable por guiar a la persona, tú puedes orar todos los días y decir, Dios, y hablar a Dios de esa persona y pedir a Dios que Él haga la obra en esa persona. Eso significa modelar. ¿Qué significa seguir a Jesús? La vida de un seguidor delante de esa persona, la confianza y la pureza y el carácter que los hijos de Dios deberían tener para que pueda ver en ti cómo seguir a Cristo. Eso significa hablar de Jesús con esa persona en conversaciones casuales, en estudios formales. No hay nada mejor que llegar al punto con alguien que está a ese lado de tomar la decisión, en el que la persona dice, sí, quiero leer la Biblia contigo, quiero estudiar, quiero aprender cómo seguir a Cristo. Wow, ¿qué es mejor que esto? De poder leer la Biblia, de estudiar. Y no es solo estudiar por tener conocimiento, es estudiar por poner en práctica, por imitar a Cristo. Entonces, tal vez tengas otras preguntas, las puedes hacer después, pero esas son las preguntas que yo apunté. Si la llamada de Jesús es ser un seguidor que hace otros seguidores, ¿qué debemos de hacer? Es sencillo, ¿no? Debemos ser seguidores, debemos seguir a Jesús y debemos enfocarnos en ayudar a otros a seguirle. Y eso significa para nosotros diferentes cosas dependiendo por dónde estás en ese momento. Entonces yo te preguntaría a ti, la misma pregunta que haría cualquier persona que estoy guiando espiritualmente, ¿cuál es tu próximo paso en ser un seguidor de Jesús y en guiar a otros a seguir a Cristo, en ser un seguidor que hace otros seguidores? ¿Cuál es tu próximo paso? Tal vez para ti, tú sabes, de por hablar de eso, de estar por ese lado, de no haber tomado la decisión de seguir a Cristo y estar investigando y pensando en eso, y después el otro lado de ya haber tomado esa decisión, tú dices, yo estoy en este lado, nunca he tomado mi propia decisión de seguir a Jesús por arrepentirme y bautizarme. Okay. Tu próximo paso es seguir a Cristo, y Jesús hoy te hace la misma llamada que Él hacía a esos hombres antes: sígueme, ven en pos de mí, sé mi seguidor. Y lo haces cuando te rindas a Él, cuando aceptes su señorío, cuando te arrepientes y te bautizas y lo tomes como tu Señor y tu Salvador. Y en esa comunidad lo puedes hacer en cualquier momento. Solo hay que decir, hey, quiero tomar esa decisión, te guiaremos por ese proceso. Ese es tu próximo paso si no lo has hecho. Tal vez tú dices, ya lo he hecho, ¿qué hago yo para seguir a Jesús y hacer otros seguidores? Ya soy seguidor. Okay. ¿Cómo puedes seguir mejor a Jesús? Es una pregunta que siempre debemos hacernos, ¿no? ¿Cómo puedo pasar más tiempo con Él? ¿En qué área de mi relación con Dios he caído en una rutina? Leo mi Biblia y oro, pero no siento la presencia de Cristo. No estoy en esa amistad con Él. Tengo conocimientos, pero no tanta relación. No siento que, ¿qué puedes hacer? Orando, leyendo, hablando con Jesús, ayunando, cantando. ¿Qué puedes hacer para estar más cerca de Él? O tal vez para ti la pregunta es, ¿en qué área de tu vida debes imitar más a Cristo? Hacer más como Él. Y la otra pregunta es, ¿cómo puedes vivir tu vida para ser más seguidores de Cristo? ¿Cómo puedes enfocarte más en eso? Déjame hacer un par de preguntas para ayudarte a pensar en ser un seguidor que hace otros seguidores. ¿Quién o quiénes estás guiando? ¿Quién es tu persona de afuera y tu persona de adentro? Que tú has dicho, yo soy responsable por guiar a esas dos personas. ¿quiénes podrías guiar que Dios ha puesto en tu vida que no estás guiando activamente, que no estás orando y leyendo, estudiando y tratando de guiar a esas personas? ¿Y qué podrías hacer para invertir más en tu amistad con ellos? ¿Y qué podrías hacer para guiar a esas personas más a Cristo? Entonces, si Jesús nos llama a ser seguidores, ¿qué hace otros seguidores? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es tu próximo paso para cumplir y responder a esa llamada? Vamos a tomar un tiempo de responder a Cristo, de pensar en esa pregunta, de pensar en ser sus seguidores. Vamos a celebrar a aquel quien seguimos, a Cristo. Vamos a recordar su cuerpo y su sangre. Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar el pan y el jugo y recuerdes su cuerpo que fue quebrantado por ti, su sangre que fue derramada por ti. Y si tú no has tomado la decisión de seguir a Cristo, este sería un buen momento de hablar con Él y decir: Cristo, ayúdame a ver qué me detiene, y hablar con Él de tomar esa decisión. Y si tú has tomado esa decisión, sería un buen momento para hablar con Él y decir: Cristo, quiero seguirte más, quiero seguirte mejor. ¿Qué debo hacer para ser un seguidor que hace otros seguidores? Vamos a tener un tiempo de comunión con Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie y empezamos por orar? Jesús, nosotros estamos aquí porque hay algo dentro de nosotros que nos está llamando a seguirte. Dios, te pido que tú ayudes a los que tienen mucho tiempo de ser tus seguidores. Ayúdanos, Dios, a ver cómo podamos servirte con nueva pasión, cómo podemos imitarte con más entusiasmo, cómo podemos dedicarnos aún más en este año a ser tus seguidores y a ser otros seguidores. Dios, te pido para los que vienen empezando, que hace poco han tomado su decisión, hace meses o hace varios años, pero hace poco, y Dios, te pido que les ayudes a no caer en la rutina de ser una persona salvo, buena, que va a la iglesia, sino de dedicarse en este año a ser tu seguidor, que te imite, que ande contigo, que ayude a otros a seguirte. Dios, te pido para los que todavía no han tomado la decisión de seguirte. Yo quiero reconocer públicamente que por estar aquí es porque tú lo estás jalando, tú lo estás llamando, como tú llamaste a Pedro y Andrés y Juan y Santiago y nosotros cada uno. Dios, te pido que tú le des el valor de responder a tu llamada, de seguirte. En tu nombre oramos. Amén.